Alsina, ¿qué hora es?
Ya que me lo pregunta, se lo digo. Mire, son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 23 de septiembre del año 2022. Tenemos por delante 89 días y 16 horas de otoño. Se acabó el verano. Se acabó el verano de los precios más altos de nuestra historia reciente y ha comenzado el otoño de los precios más altos de nuestra historia reciente. El presidente Sánchez ha estrenado el otoño haciendo lo que más le gusta, que es escucharse, de madrugada, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la corbata puesta, con corbata, él y el ministro de Exteriores. Ha sido capaz el presidente de hablar 10 minutos sin mencionar a Alberto Núñez Feijóo. Oye, como diría Podemos, sí se puede, sí se puede, sí se quiere. Bueno, ¿y de qué ha hablado entonces el presidente si no ha hablado de lo insolvente y no sé qué, que es el líder del PP? No, pues estando en la ONU pues ha hablado de alta política internacional, se ha hablado de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, de la transición ecológica, del cambio climático, de la crisis alimentaria, del feminismo, de la inflación también, naturalmente que sí, de las crisis, crisis y crisis de todo tipo que tenemos en el mundo. Y de Putin, claro, ha dicho que Putin, esto no es una novedad, Putin es el responsable de que casi todas nuestras crisis se hayan agravado en estos últimos meses, ya no hace falta ni comentarlo, ¿no? Que Sánchez se ofrece como gurú para alumbrar el camino de las Naciones Unidas, aprovechando la experiencia enormemente exitosa que, según él, tienen sus políticas en España, tampoco hace falta destacarlo mucho, porque ya se encarga el presidente de hacerlo él por todos nosotros. Un pasaje de su intervención de esta madrugada.
La esperanza siempre se abre camino. Y creo que la humanidad siempre encontrará el modo de sobreponerse a los golpes del destino para seguir avanzando. Porque lo que marca la diferencia es cómo afrontamos estas crisis, cómo curamos las heridas sufridas en el camino, mientras protegemos a la vez a los más vulnerables, a los más expuestos.
Ahí está. El presidente de la gente en las Naciones Unidas. Oye, versátil como nadie el presidente. Versátil porque es capaz de codearse lo mismo con los Biden, los Macron, los Guterres, que con Almudena de Tomelloso. Y eso es meritorio. Y al regreso de esta semana neoyorquina, lo que le espera al presidente del Gobierno de España y a los demás gobernantes de la Unión Europea, lo que les espera es una Unión Europea que está metida en nuevos debates a raíz del reclutamiento masivo este que ha decretado Vladimir Putin en Rusia. Claro, la certeza de que todo va a empeorar ha llevado a miles de ciudadanos rusos a emprender el camino de la frontera. A falta de billetes de avión, por lo escasos de los billetes y sobre todo por lo caros que están esos billetes, la carretera se ha convertido en la principal vía para salir de Rusia. Para salir primero de Rusia y para entrar después, para alcanzar después, en muchos casos, el territorio de la Unión Europea. El gobierno de Alemania, por ejemplo, ha invitado ya a los críticos con el régimen de Putin, a los ciudadanos rusos críticos con Putin y a los jóvenes rusos que huyen para no ser reclutados, no ser enviados al frente, les ha invitado ya a que soliciten el asilo en Alemania. Hay otros gobiernos europeos que, sin embargo, no lo ven tan claro esto y que lo que están temiendo es que se produzca una avalancha, digámoslo así, o llegada masiva, multitudinaria de rusos y, por lo tanto, prefieren disuadirles de entrar en sus respectivos territorios. Es el caso de los países bálticos, que se han declarado ya bastante reacios a seguir concediendo visados. Es el caso de Finlandia, dentro de esos países bálticos, que es el destino inmediato, por la cercanía geográfica, destino inmediato de quienes salen de San Petersburgo, se suben al coche y se plantan en la frontera. Hemos visto ya las caravanas que se producen, que se siguen produciendo en la frontera de Rusia con Finlandia. Y lo que está haciendo el gobierno finlandés, que es gobierno socialdemócrata, es prepararse para cerrar el acceso de los rusos a su país, o al menos limitarlo enormemente, por la vía de endurecer los requisitos para obtener el visado correspondiente. Porque han entrado ya 10.000 rusos, según los cálculos, en las últimas 48 horas por la frontera finlandesa. Claro, la forma rápida de entrar es declararse turista.
luego la manera de quedarse es solicitar el asilo. Y lo que está recordando la Comisión Europea es que a todas las peticiones de asilo que se presenten en todos los países de la Unión Europea hay que dar una respuesta. Y antes de eso hay que estudiar las circunstancias correspondientes. Van a tratar los gobiernos de la Unión Europea de tener un criterio común para estas situaciones que ya han empezado a producirse. Porque en Rusia, los 300.000 hombres elegidos por Putin para arruinarles la vida enviándoles a una guerra innecesaria han empezado a recibir las citaciones para personarse en el cuartel, en la oficina de reclutamiento, de manera inmediata. Claro, la propaganda del régimen ruso quiere hacer creer que todos estos hombres están acudiendo encantados de hacerlo y orgullosos de prestar un servicio a su patria. Pero no es verdad. No es verdad. La realidad es que eludir esa citación oficial puede llevarte a la cárcel. Además de todo esto, le recuerdo que hoy en el Donbass, en que es territorio ucraniano, es Ucrania, hoy empiezan a celebrarse estos referéndums. El presidente decía esta madrugada en la ONU, referéndums falsos, y así es, y hace bien en decirlo. Referéndums falsos que han parido a pachas entre los prorrusos de esta región del Donbass y el propio gobierno de Vladimir Putin. ¿Con qué objetivo? Pues con el de fingir que hay un clamor popular para que no solo Lugansk o Donetsk, sino también Jersón o Zaporilla pasen a formar parte de la gran madre Rusia, ¿no? El mandato popular, que dirían algunos, ¿eh? El mandato popular que dice que este territorio no es Ucrania, que este territorio tiene que ser ruso. De mascarada en mascarada hasta la conquista final. Creo que hay formas raras de decir las cosas, pero la ministra Montero, María Jesús, la de Hacienda, hoy se lleva la palma. Porque, escúchalo, ha estado explorando la ministra de manera silenciosa, explorando un nuevo impuesto.
El Ministerio de Hacienda lleva unas cuantas semanas trabajando de forma silenciosa, que era explorando diferentes alternativas para que esta crisis derivada de la invasión de Ucrania no cargue sobre los de siempre, sobre la clase media.
A ver, ministra, la crisis de Ucrania ya ha cargado sobre la clase media. Viene cargando sobre la clase media desde hace, por lo menos desde primeros de años, porque antes de la guerra ya teníamos una crisis inflacionaria en marcha, ya teníamos una escalada de precios, ¿no? O sea, ya ha cargado. Ahora la ministra podrá cantar las bondades, como está haciendo, de imponer una nueva obligación fiscal, un nuevo impuesto a quienes tengan un patrimonio determinado, los ricos, ¿no? O sea, a grandes fortunas. Pero ni ese impuesto ni ningún otro va a evitar que el poder adquisitivo y la calidad de vida del 90% de los contribuyentes de este país ya haya empeorado de manera muy notable. Bueno, la manera de decirlo, digo, la ministra lleva semanas explorando el nuevo impuesto de manera silenciosa. Se habla como si fuera Marco Polo y mudo, ¿no? Explorando, o como si fuera una médica examinando a un paciente, rico, por supuesto, para saber dónde le duele y apretarle justo ahí, ¿no? Fruto de este trabajo tan callado, que lleva semanas y semanas y semanas y semanas y semanas haciendo el ministerio, ya está en condiciones de informar de que el tipo impositivo de este nuevo impuesto será algún tipo impositivo y que los contribuyentes que tendrán que pagar este nuevo impuesto serán uno de cada 100. Dices, ya, pero ¿quiénes? Eso aún no ha terminado de explorarlo, Dora. Dices, espejito, dime, ¿qué es un rico?
Cuando estamos hablando de ricos, estamos hablando de personas millonarias. Yo diría que ese dintel se tiene que poner en relación a qué población está incorporada dentro de ese nivel y que tendrá que ser una población que evidentemente no supere el 1% de la ciudadanía de nuestro país.
Se le agradece a la ministra la nitidez con la que explica quién tendrá que pagar el nuevo impuesto este de... O sea, todavía no sabe qué patrimonios serán objeto de gravamen, pero sí sabe que el palo lo va a sufrir el 1% de los contribuyentes. O sea, primero se ha elegido el mensaje este de el 1%. Esto antes les contaba que en Estados Unidos ya tuvo mucho predicamento hace algunos años, o lo sigue teniendo. Es esto de el 1%, es la manera de referirse a los que lo tienen todo resuelto, los ricos, los afortunados, los adinerados, el 1%. O sea, primero se ha decidido eso, hablar del 1% de la población, y luego ya se está echando la cuenta para ver ese 1% a qué umbral de patrimonio se corresponde para ver, y cuánto se le quiere sacar. O sea, llevará muchas semanas trabajando silenciosamente en el impuesto, pero concretar lo que se dice concretar, ayer en su entrevista en ARV, concretó bien poco la ministra de Hacienda. Sí dijo que el impuesto será temporal. Solo 2 años. Y claro, esto obliga a preguntarse, ¿y por qué va a ser temporal? O sea, si el impuesto es justo y necesario, ¿por qué no se queda ya? Esto es lo que está diciendo Podemos y está bien planteada la cuestión, la pregunta. Si el impuesto nos parece bien, ¿por qué vamos a decir que en 2 años lo quitamos? No, porque es solo necesario para estos tiempos de crisis económica. O sea, aquí se trata de que este 1% de la población se ha visto beneficiada, como las energéticas, por la crisis de los precios y entonces hay que obligarle a que tribute más. O se trata de que hay una emergencia, el Estado necesita recursos y entonces va a buscarlos donde los tiene, en las empresas y en el 1% de los contribuyentes. Porque si es lo segundo, claro, si es porque es una situación de emergencia y hacen falta recursos y va a durar dos años, cuando luego desaparezca la situación de emergencia y el Estado vuelva a estar boyante de ingresos, ¿se le devolverá a estos contribuyentes lo que ahora aporten o no se le devolverá? Porque si no se le devuelve, entonces es que no era por la emergencia. Bueno, este es un debate bien interesante. Que abandera Podemos, que es quien planteó en primer lugar este impuesto. Ahora dice el Ministerio, es que llevamos muchas semanas ya trabajando en ello, para que no parezca que es una respuesta a lo del PP y que es una iniciativa de Podemos. Bueno, la cantinela gubernamental no descansa en esto otro que... Porque este es el mensaje que se quiere transmitir, que es el PP quita impuestos a los ricos, nosotros se los ponemos. El PP solo ayuda a los que más tienen. Nosotros ayudamos a la clase media trabajadora de nuestro país. Ocurre que en este argumentario hay un pequeño agujero que el gobierno va a ver cómo lo tapa. ¿Cuál es el agujero? La deflactación. Porque esta otra medida que están anunciando los gobiernos del PP, el de Madrid, Andalucía, vamos a ver Murcia, lo de la deflactación de los tramos, del tramo autonómico del impuesto a la renta, esto afecta a todos los contribuyentes, no a los adinerados. Señor Gómez de Celis, el Rodríguez Gómez de Celis, el otro día, que es del PSOE, lo contamos aquí, dijo anteayer, dijo muy conmovido, él dijo, el PP lleva en su ADN la subida inmisericorde de impuestos a la clase media. A ver, que lo que está anunciando es la deflactación del IRPF, que no será una bajada de impuestos, pero sí es lo más parecido a no subirlos. No solo el PP lo está anunciando, atención, también Urkullu, que tiene más autonomía fiscal que nadie en este país y gobierna en cama con el PSOE, por cierto.
He planteado a las diputaciones forales, y se analizará en el órgano de coordinación tributaria, una nueva deflactación del IRPF. Entraría en vigor el 1 de enero de 2023 con objeto de atenuar la inflación subyacente prevista.
La deflactación se va abriendo camino, ya no solo en los gobiernos del PP. Y mira qué curioso, esta falta de armonía entre las regiones que deflactan y las que no deflactan, esto no lo está criticando el armonioso gobierno recentralizador. ¿Y por qué no lo critica? ¿Y por qué no critica que tampoco hay armonía entre los distintos tramos de la parte autonómica del impuesto de la renta? Son distintos en cada comunidad autónoma. Ahí tampoco hay armonía fiscal. Pues no lo critica porque la deflactación se va abriendo camino, así que no descarte usted que acabemos viendo a Pedro Sánchez anunciando con pompa y circunstancia que nos deflacta el tramo estatal del IRPF en atención a lo mal que lo sigue pasando la clase
media trabajadora de nuestro país.
Eso es. Gracias, presidente. Ni un día sin entonar el salmón.
Carlos Alsina, en Onda Cero.